Vamos a presentarles a Nadar, que en esta ocasión es algo más que un verbo. De hecho, cualquier buen aficionado al cómic sabe que Nadar es Pep Domingo, que lleva una trayectoria verdaderamente extraordinaria en materia de trabajo y que en el plazo de 2 años se ha convertido en una auténtica estrella. ¿Quién no ha leído? Bueno, seguro que alguno de nuestros oyentes no lo ha leído, pero debería haberlo hecho. Papel estrujado. ¿Y quién puede resistirse a leer El mundo a tus pies, que es su última publicación? Pep, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas. Muy bien, gracias.
Bueno, lo primero que tengo que preguntarte es lo de Nadar, entiéndeme. Es casi una obligación con el oyente. ¿Por qué se utilizará el seudónimo de Nadar?
Bueno, pues Nadar no tiene nada que ver con el verbo, como tú bien dices. Esto se remonta cuando yo estudiaba Bellas Artes, y estudiaba Historia de la Fotografía, y resulta que me gustaba mucho uno de los pioneros de la fotografía francés, que se llama Gaspar, bueno, creo que es, no lo voy a pronunciar correctamente seguro, pero se llama Gaspar Félix Tournachon, alias Nadar, y es un retratista muy famoso, muchos de los retratos que nos han llegado de gente de esa época, pues son gracias a él. Y investigaba, bueno, nada, un pionero que me gustaba mucho, era un divertimento personal, y le usurpé el nombre porque siempre he buscado nombres que no fueran el mío, porque nunca lo he encontrado. En fin, sí, nombre, bueno, simplemente no tenía nunca afinidad con mi nombre, entonces pues...
Bueno, oye, déjate, el apellido es festivo, ¿no?
Sí, el apellido es terrible, o sea, festivo,
oye,
en el mejor de los casos.
Me alegro que elijas el seudónimo de alguien que se llama Félix, porque ¿qué quieres que te diga? Algo tengo también con él. Oye, Pep, vamos a ver, tú tienes mucha relación con nosotros porque tú triunfaste, tu primer triunfo fue en el concurso, festival o algo así, de Portugalete, que ya tiene una larga tradición.
Sí, es verdad. Ostras, ni me acordaba ahora que lo has dicho. Es cierto, es verdad. Hace años ya de eso. Sí, gané con un... Trabajaba entonces con un compañero y hicimos nada, una historia corta de 4 páginas, me parece. Y sí, tuvimos el placer de venir, comer, dormir y estar por aquí, que nos encantó.
Sí, creo que lleva como 30 años el certamen.
Sí, lo sé, sí, fue un honor.
Puede ser en cualquier momento, entre aquel comienzo y ahora mismo. Bueno, y tú te presentas fundamentalmente con Papel estrujado, como decíamos antes, que es un poco la revelación de Nadar, ¿no? Y todo el mundo dice, ¿quién es este tío? ¿Quién es este tío? ¿Por qué es tan bueno, no?
Bueno.
¿Cómo llegas tú hasta Papel estrujado? Quiero decir, ¿cuántos kilómetros de papel has emborronado y cuántas cosas has hecho?
Pues bueno, todo empezó porque me dieron la lóndiga. Yo reivindico siempre ese hecho porque sin la lóndiga no hubiera sido posible, y eso es así, no hay que negarlo. Entonces yo escribí una sinopsis, como mucha gente hizo, y la presenté pues a la beca, y la verdad, como ya dije en su momento y no es mentira, no tenía mucha esperanza. Es decir, me presenté pero no tenía mucha esperanza de ganar, porque el discurso o la línea que habían estado siguiendo hasta entonces pues era un poco... Bueno, era diferente a lo que yo hacía. Entonces, a partir de ahí me dieron la beca y fue un tour de force, porque lo tuve que hacer, algo que nunca había hecho. Y claro, no tenía mucha fórmula todavía. No tenía fórmula, no tenía herramientas de autor. Entonces las tuve que ir construyendo sobre la marcha. Fue muy caótico. No emborroné muchos papeles porque soy ordenado, pero mi cabeza acabó hecha un lío. Eso te lo aseguro.
Bueno, ¿y tu estilo? Es, vamos a ver si lo conseguimos definirlo, es realista en cuanto a las historias, y es un poco menos realista respecto al dibujo, ¿no?
Sí, bueno, sí, efectivamente. No, cuando me preguntan sobre referencias, que lo he hablado con Fernando, es difícil porque llevas leyendo, es como llevas leyendo, escuchando, y además no solo te vienen de un medio, sino que las referencias vienen de muchos sitios. Entonces es muy difícil saber, además no lo tengo apuntado, es decir, no tengo ninguna libreta y soy fatal. Cuando me preguntan las referencias no lo sé, porque todo me afecta de alguna manera y todo es susceptible de que te deje algo. Y entonces pues eso, no sabría definirlo, la verdad. Lamento mucho decirlo, pero no sabría definirlo, no sé dónde me podría entroncar el dibujo, ¿no? O sea, tengo de europeo, pero tengo mucho también algo japonés a la hora de narrar, porque me gusta mucho lo de hacer cosas extendidas en el tiempo, una narración más lenta, más pausada, también es muy japonés, al contrario de Europa. En fin, no sabría decir.
Muchas viñetas mudas.
Muchas viñetas sin letra, exacto.
Con gestos
que narra el dibujo.
Con expresiones que van definiendo a los personajes, ¿no?
Claro, claro.
Y luego, una distribución de página verdaderamente sorprendente, no hay dos iguales.
¿Cómo? ¿En Papel estrujado hablamos?
No, hablamos de todo.
Sí, eso sí. Sí, bueno, eso es normal que me lo plantee, ¿no? Para no aburrir, para intentar... Además, la reiteración no se me da bien. No se me da bien, soy incapaz de repetir un dibujo igual, o sea, esa es la verdad.
Bueno, ¿y por qué has adoptado este formato curioso para El Mundo a Tus Pies? Porque es un formato, no es el de álbum, no es el de novela gráfica, no es un formato apaisado. ¿Y cómo, qué te digo?
Pues probablemente por eso mismo que tú acabas de decir, o sea, probablemente hay muchos ejemplos en el mercado del cómic que son apaisados y era una cosa que me interesaba en el fondo, simplemente cambiar la perspectiva y cambiar un poco la manera de narrar. No hay nada más, o sea, es un capricho técnico, no está muy fundamentado en el sentido de que responda a una gran, sino que era simplemente un cambio de perspectiva, a ver cómo me movía en eso, y la verdad es que ha quedado muy chulo y me gusta mucho el apaisado, me parece como formato y como objeto me parece muy bonito.
Hombre, a mí me retrotrae a mis tebeos de la infancia.
Claro, al Jabato, al Capitán Trueno, claro. Que eran todos, claro, por supuesto.
Bueno, pero claro, eso te condiciona. No sé si tú piensas El Mundo a Tus Pies ya con las tres historias completas, o te pones a la primera, decides que la vas a dibujar así y luego ya te ves obligado a hacer las otras dos también en el mismo formato.
No, hubo un poco de conceptualización a priori antes de hacer cualquier cosa. Ya lo pensé bien, entonces desde el primer momento era paisado y iba a ser todo así. No hubo ese cambio ni fue una cosa meditada.
El concepto es que los jóvenes lo tienen crudo, por decirlo suavemente,
sí,
¿no?
Sí, supongo que no todos, ¿eh? También hay que decirlo que no todos. No quiero hacer ni asentar cátedra sobre nada porque no, pero bueno, he intentado reflejar un poco esa sobre todo esa ¿cómo decirlo? Ecuación emocional un poco que hay en cada generación o en cada época, que tiene su propia y a veces no son irrepetibles, por supuesto. Y eso, básicamente.
Bueno, empiezas por la emigración, que igual es lo más obvio. No es una migración de pobres.
No, por supuesto.
La búsqueda del trabajo donde lo haya, que es, por cierto, algo que está como muy metido en la cabeza de las nuevas generaciones, ¿no?
Sí,
trabajo aquí, habrá que buscarlo, me voy a Alemania.
Sí, por supuesto. O sea, no es algo que... Bueno, yo creo que esta sensación de naturalidad también es algo que le interesa a la gente pensarlo, ¿no? Para quitarle un poco de hierro al asunto. Yo creo que no está tan... está naturalizado, pero no tanto. Porque puede salir de muchas maneras. En el caso de este personaje, por ejemplo, sale bastante bien. Es decir, sale con un trabajo, con una expectativa muy clara de que va a trabajar. Pero luego hay mucha gente, pues, que es la mayoría de las veces, pues, salen preparados, van a otro país... Y acaban haciendo trabajos precarios también, y además en países donde ya han dejado de ser exóticos, como digo en el cómic, es decir, ya no tienen ningún... Y han pasado a ser inmigrantes puros y duros, ¿no? Y esa es la situación más cruda que existe, ¿no? Y esa es la realidad también.
Como apuntas tú, el viaje no es complicado, va con trabajo hecho, claro. Y todo preparado, pues el conflicto se crea en la historia de amor de su compañero que se quedaría, ¿no?
Exacto.
Y eso es, o sea, que te interesa contar las dos historias y seguramente algunas más, porque hay algunos personajes secundarios que también tienen su importancia.
Exacto,
¿no?
Sí. De hecho, en esta historia, más que el... Curiosamente que lo menciones, porque sí, es verdad, además. Me interesaba más contar el hecho de los que se quedan, porque yo he estado muchas veces más están los dos papeles circunstancialmente, ¿no? Pero en el hecho de cómo ver que toda tu familia, que muchas veces son tus amigos también, marchan, es decir, se van y no sabes cuándo van a volver o no van a volver más, y la relación va a cambiar totalmente, y todo lo que dejas para hacer eso, que bueno, pues esto es la historia de la humanidad, o sea, no es de ahora, pero bueno. Me interesaba mucho la gente que se queda, el espacio vacío que genera la persona o cómo ha de cambiar todas las estructuras de su vida para dar un paso que a priori parece como un capricho de, pero oye, si tienes trabajo aquí, ¿por qué te vas fuera? Pero claro, responde a un anhelo que está ahí dentro, ¿no? De marcharse y de tener un futuro que es el que siempre había querido.
Y hay más personas insatisfechas en la historia, como decíamos antes, pero tú te las arreglas para dar al final el punto de igual esto se arregla.
Sí, por supuesto. Yo siempre lo digo, es una ficción, yo creo a personajes, no son mis opiniones personales. Quiero decir, tengo con algunos que son más parecidos a mí, pero intento como narrador crear diferentes perspectivas y diferentes puntos de vista, porque si no estaría hablando de mí siempre. Entonces, pues cada uno tiene su... Bueno, no sé qué me habías preguntado ahora, me acabo de olvidar.
No, que tienes tendencia a hacer finales felices.
Eso, perdona, sí, es que me he ido por las ramas. sí, pero yo personalmente creo que hay que tener esperanza y hay que ir para adelante, es que no nos queda otra. O sea, si chapoteas el fango y lo único que haces es mirar para abajo, es que no vas a ningún lado. tampoco quiero hacer un libro de autoayuda
vayas a Alemania
y arregles su vida. Exacto, ni mucho menos, pero yo creo que sí, que hay que seguir para adelante, o sea, no nos queda otra. Y hemos de, sobre todo, intentar cambiar las cosas para que funcionen.
No obstante, en el segundo de la segunda de las historias tiene un final feliz, pero no sabría ya decirlo si es feliz o no, porque parece que se arregla, digamos, el problema económico, pero igual el moral no.
Claro, claro, sí. Ayer que presenté el cómic, bueno, el otro día que presenté el cómic en Madrid, me presentó Isaac Rosa y me hablaba hizo un comentario muy interesante, creo, que dijo, el sarcasmo o el semitono de humor con el que tú enfocas esas cosas, yo que tengo críos, ya no lo puedo tener. Es decir, y es verdad, ¿no? Entonces yo muchas veces lo enfoco ya con una especie de sarcasmo, de incluso de toque de humor, de decir, de perdidos al río, ¿no? Que claro, es tragicómico, pero todo es tragicómico. O sea, al final vivimos en esta película siempre, ¿no?
Igual los que queda peor retratados son los de la generación anterior, y no digo solo las clientes de tu héroe, sino por ejemplo su madre, que también está más desesperanzada, ¿no?
Sí, a mí me lo he hablado con mucha gente y me daba, una de las cosas que me daba más miedo era dar esta sensación de despotricar, de no valorar lo que se ha hecho, lo que se ha construido, todo lo que han hecho. Y eso, bueno, es un temor que lo sigo teniendo, porque además yo, en fin, no, pero me, ¿cómo decirlo? No quería convertir a la generación anterior en los culpables de nada, sino evidenciar esta búsqueda de culpables absolutamente infructuosa, de buscar quién, por qué, y justamente como absurdamente atacas a quien tienes cerca, y justamente es quien no tiene la culpa. O sea, la gente que tienes cerca, tus padres te lo han dado todo, se lo debes todo, de hecho. Pero me interesaba esta cosa, ¿no? Esta salida, porque al fin y al cabo, en casa, en las mesas, en las cocinas, en casa, muchas veces pasa esto, ¿no? Y es un desastre. Eso es otro problema de la crisis, que es que al final vas buscando y cortas las cabezas de donde no debes.
Bueno, nos estamos liando con cada historia. Habla de la tercera en un minuto y ya está.
Bueno, pregúntame algo de lo que quieras.
No, que has querido representar con ella, porque de alguna manera la tercera se supone que tiene que ser el punto culminante del álbum,
bueno,
¿no? Hay un crescendo, de hecho, en las tres historias.
Sí, bueno, cada una tiene deliberadamente muchos conceptos que yo quería hablar y están muy pensados, y la tercera me interesaba mucho, justamente la debacle un poco de la clase media. De la gente que venía de una familia pues con valores burgueses o de clase media, de estudiar, de esforzarse, y luego como efectivamente el mundo real, te das un tortazo con el mundo real que no tiene nada que ver, y todos esos trabajos y esas dinámicas y esas maneras ya no existen, o al menos no existen para ti, existen para otra gente, ¿no? Y sobre todo me interesa ese tema, y luego pues las cosas intergeneracionales dentro de nuestra propia generación, cómo se va creando esa brecha de manera muy frívola entre gente que viene del mismo contexto pero que acaban porque uno se saca una plaza, porque el otro no, y cómo evidenciar la brecha que se está haciendo eso.
Ya sé que es un lugar común, pero hablar de cine en estos casos, pero es que a mí me parece tu narrativa muy cinematográfica. No sé si te gusta mucho el cine, pues esos cambios de planos.
Sí, me gusta, pero no me baso mucho en el cine para hacer el a nivel técnico, o sea, pero claro que tendrá alguna influencia, evidentemente. Siempre nos retroalimentamos, o sea.
Hay mucho primer plano, por ejemplo. Que...
Sí, es inevitable, creo yo, ¿no? Pero bueno, que no es deliberado, en este sentido.
O sea, que tú eres intuitivo. Tú te pones a dibujar y a ver qué me sale.
Sí, bueno, no tanto. Pero sí, no me pienso mucho el plano. También tengo un poco, pues bueno. Estás hecho un poco a ese medio y narras en imágenes. Y los planos, pues sí, hay planos que ya lo tenemos súper asimilado al cine, pero no lo hago de manera deliberada, vamos.
Incluso, bueno, hay algún final así como impactante que a veces se produce también en películas y telefilmes, ¿no? Plano final y susto. Y oye, me dices que te presentó Isaac Rosa, que por cierto hace también el prólogo del libro. Yo cuando lo leí me di cuenta que verdaderamente tu narrativa es muy parecida a la de Isaac Rosa, que es también un tío muy preocupado por estas historias que contáis ambos. ¿De quién fue la idea de relacionaros?
Tenemos muchas afinidades. Yo quería hacer una adaptación. Todo empezó porque quería adaptar un libro suyo, el del País del Miedo.
Ajá.
porque me gustó mucho en su época y quería hacer una adaptación a la novela gráfica. Entonces me puse en contacto con él y me dijo que estaban haciendo una película.
Una peli, sí.
Y yo fue como... Pues nada, y lo dejamos un poco así, y él ya había leído Papel Estrujado, le gustaba, y yo, pues claro, le dije, oye, ¿te importaría hacer un prólogo? Y él, no, encantado, y luego se lo leyó muchas veces, le ha gustado mucho, y para mí es un orgullo, porque yo lo admiro muchísimo desde hace muchos años, porque él es más mayor que yo, y ya yo era un chavalín cuando empezaba él a publicar, y ya me gustaba muchísimo, o sea que es un orgullo total.
Es curioso porque El País del Miedo es la última novela de su primera etapa.
Exacto. ¿No?
Porque ahora ha empezado otra que no sabemos dónde acabará, pero que ya es más conceptual, más complicada.
Exacto, sí.
Y bueno, pues ya veremos.
Sí,
pero a mí también me gusta mucho Isaac Rosa.
Sí, bueno, mira.
Oye, por cierto, que hemos hablado de las cosas que has encontrado en Bilbao y también has encontrado a tu editor.
A mi editor, sí.
¿Cómo
sí.
ha sido tu relación con Astiberri? ¿Cómo nace? ¿La Lóndiga estaba por medio?
Bueno, nunca me lo han acabado de... No. Sí, o sea, la Lóndiga sí. Y luego, pues, autores que ya estaban, que estaban en Francia, que pues como Alfonso Zapico, también estuvo eventualmente David Rubín en una visita y me dijeron, ni te lo pienses, con Astiberri... O sea, me vendieron muy bien y efectivamente... ahora porque no quiero hacer mucho la pelota, pero efectivamente son un amor de gente y lo hacen todo muy bien, o sea que es al final es así.
Por cierto, tú también has estado en Angoulême de acogido, ¿no?
Sí, un año muy largo, sí, un año muy largo y agridulce.
¿Allí qué hiciste?
Allí hice Papel Estrujado.
Papel Estrujado.
Exacto.
Bueno. Y ahora ya en casa más cómodo.
Sí, pues sí, más cómodo y más cálido sobre todo. Sí, sí.
¿Y lo siguiente?
Pues ahora estoy haciendo el dibujo con un guión de un guionista, un guión de un guionista, sí, pues con
sí.
un guión ajeno, que se dice,
sí.
Para el mercado francés. Es una novela un poquito más corta, de unas 120 páginas o así, y luego pues estoy a ver si hago una serie o algo de ficción otra vez.
¿Y cómo te sientes habiendo otro escribiendo y un editor que te obligará a según qué cosas?
Pues no, me siento... Estoy aprendiendo, es un mundo nuevo, porque siempre he escrito yo y la verdad es que es curioso. Algunas cosas son mucho más fáciles y mucho mejor, porque notas de que hay dolores de cabeza que se los lleva a otro, ¿no? Pero... Y te quedas mucho con la parte técnica.
Uh-huh.
Pero nada, aprendiendo a tope siempre. O sea, aprendiendo todo de lo que se pueda.
Bueno, Pep, pues déjame que te diga el tópico habitual. Si este año van a leer un álbum, léanse El Mundo a tus pies. Es una recomendación de este programa.
Gracias
por estar aquí y nada, te esperamos con lo que venga después, sea ese álbum para Francia o con tu obra más personal.
Gracias a vosotros por el interés.
Unos amigos.
Agur.